usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro, el análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, buenos días, son las 9:08 de la mañana, estamos con Max Coloro. Hola Max, sociólogo.
Muy buenos días, Pilar.
Lector en filosofía y analista político, columnista, y dirige el magíster en comunicación política de la Universidad de Alfio Baño. Un gusto tenerte aquí, Max.
Muchas gracias.
Y con Carlos Ominami, director en economía de la Universidad de París, ex ministro de economía y senador, autor de muchos libros y actualmente presidente honorario de la Fundación Chile 21.
Hola Pilar, hola Max.
Hola Carlos, buenos días.
Bienvenido, Carlos. Bueno, el tema en el que están todos los medios hoy día transmitiendo es en el tema de la boleta, pues, de 4 millones de pesos que le encontró. Casi 5, ¿no?
Casi 5, 4 millones 9, creo.
Claro, 9, te parece gastos, claro. Los gastos del retail, los precios del retail. Que le encontraron que estaba Sokimich pagando a un proveedor de campaña del expresidente en la campaña de,
del 2009.
2009. Es bien curioso que aparezca ahora, lo cual tiene muchas interpretaciones.
Ha habido suspicacias respecto del momento. Suspicacias,
claro, que estamos dos
meses. Estamos a 53 días, creo.
53 días de las elecciones. Y porque además, sea el que lo levante 55 días, nos dicen 56 días de las elecciones.
56 días.
Y además que lo levante el fiscal del caso Sokimich, que justamente fue interpelado por Meo
el domingo,
donde le dijo que más o menos él trabajaba para Piñera, ¿no es cierto? Porque era el marido de la ex ministra de Justicia. Y también un poquitito podría ser también un empate, porque ya quedó súper claro que la campaña de la presidenta Bachelet tuvo intervención importante tanto de COPEC como de Sokimich, de lo que los fiscales han destapado. ¿Cómo lo ves tú, Max, lo que todo el mundo dice, si esto va a ser o no va a ser relevante al final?
A ver, yo creo que en el tema sustantivo no hay nada nuevo. Lo que se confirma aquí es que ha habido una práctica generalizada y sistémica que fue utilizada por todas las candidaturas de manera muy extendida.
No se salva ni una.
Y no se salva ni una.
Frey, Bachelet 1, Bachelet 2.
Frey el 2009.
Pero la misma empresa que
ahora Piñera.
Para él trabajó con Bachelet 1 también.
A mí lo que me parece casi anecdótico a estas alturas, cuando se dice este país en algunas cosas no cambia nada, ¿ya? Si uno piensa que en el año 1860, mediados del siglo XIX, la persona que financiaba la mitad del Congreso era John North, el rey del salitre, y ahora resulta que es también alguien dedicado a la industria del salitre.
¿Qué te parece?
El que financia transversalmente a todos los políticos de todos los sectores, realmente uno dice, pero ¿cómo?
Pasamos de North a Ponce.
Claro, ¿cómo este país en algunas cosas mantiene ciertas tradiciones realmente de manera casi impresionante?
Y acuérdate que Sokimich rectificó 14 millones de dólares en platas a políticos.
Sí.
Eso es lo que rectificó, y ahí los fiscales podrían haberse hecho chupete. Lo que pasa es que no se han querido meter en todo.
Yo creo que eso es lo que a mí me llama la atención. La verdad es que la aparición de esta boleta no me llama la atención, porque creo que es la demostración de que
la confirmación de lo que todos intuíamos.
Una práctica generalizada en la cual incurrimos muchos. Llama la atención que surja ahora, porque creo que en algún momento se focalizó la atención en el caso de Marco, en consecuencia de que era una práctica generalizada. Entonces, yo cuando me dicen, mira, qué curioso que justo ahora sale, a tan pocos días de las elecciones, salga esta boleta de la campaña de Sebastián Piñera, uno habría preferido que esto hubiese salido mucho antes, de manera que se demostrara el carácter generalizado de esta mala práctica. ¿Cuáles puedan ser las consecuencias de esto? Francamente no sé.
Yo creo que pocas.
Pero va a servir para cuestionarlo.
Pero va a servir, yo creo que sobre todo va a servir para neutralizar el tema.
Como la idea, estamos todos igual.
Evidente, estamos mejor demos vuelta a la página, hablemos de otra cosa.
¿Por qué la clase política no ha querido finalmente reconocer esto? Decir, mira,
porque
efectivamente.
Si levanta
aquí
el dedo, se lo pueden cortar.
Bueno, pero o sea, finalmente se los están cortando igual. O sea, ¿por qué no se reconoce que hubo una práctica generalizada a la cual de alguna manera se le torció el espíritu a la ley, porque eso fue.
Y probablemente no hubo
dolo en el sentido de intención de enriquecerse personalmente.
Tampoco hubo intención de hacerle fraude al fisco.
Exactamente. Entonces, ¿por qué?
Era una mala práctica.
¿Por qué no partió reconociéndose, abriéndose, transparentándose? Yo creo que estaríamos en otro escenario.
Lo que pasa es que algunos trataron de utilizar esto en contra de otros. Sin advertir que era una práctica generalizada. Lo que sería interesante también saber por qué la fiscalía da a conocer o filtra esta información en este momento y no lo hizo en una etapa muy anterior de este proceso que lleva ya bastante tiempo. Ese es la verdad, el comentario que a mí me surge respecto de esta noticia.
El año 2015, todo el año 2016 y buena parte de 2017. Y ahora nos venimos a enterar de esta boleta de 4 millones.
Yo no sé si 50 días de las elecciones esto va a afectar
incluso
realmente.
Incluso ahí Pilar se habla de que
electoral.
No alcanzaba a ver, pero Cipestas tiene una investigación que muestra
que hay más boletas a proveedores
de la campaña.
Hay más boletas a proveedores
de
la campaña.
En todo caso, Max, yo me acordé de una columna tuya. Porque lo que llama la atención es que aquí, igual, Sokimich no ha pagado. Y tú recordabas en una columna que Sokimich tuvo que pagar 15 millones y medio de dólares
al
Departamento de Justicia en Estados Unidos por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Y otra multa que le impuso la SEC, que es nuestra superintendencia de valores, ¿no es cierto? Por pagos indebidos, estos 14 millones de dólares que rectificó Sokimich, por pagos indebidos a personas políticamente expuestas, los famosos PEP, y fueron otros 14,5 millones de dólares. O sea, en total ha pagado casi 30 millones de dólares. Y en Chile, nada. Finalmente los gringos y lo que
quieren. Hicieron la pega que nosotros no hemos hecho.
Acá es un showcito mediático.
Esta es una empresa, lo que hay que explicar es que esta es una empresa que tiene ADRs que se transan en las bolsas norteamericanas y por lo tanto es una empresa que está sujeta
a la fiscalización
de la bolsa de valores norteamericana, del sistema de valores norteamericano y por lo tanto...
Le pegaron el palo.
Claro.
¿Usted exigió dos normas?
Lo obligaron a rectificar y lo obligaron a pagar las multas rápidamente.
Prácticas corruptas y financiamiento de personas políticamente expuestas, las famosas PEP, ¡pum! 30 millones de dólares.
En Chile eso no ha ocurrido.
Y no sé si existe el resorte en Chile. No existe tampoco el resorte.
La legislación norteamericana sea mucho más rigurosa en este aspecto.
Pero te fijas que ellos ajustan el tema y pasa. En cambio, en Chile nos quedamos dando vuelta en una especie de...
Se habla mucho y finalmente pasa poco.
Pasa poco.
Bueno, yo creo que el principal daño político está en eso, precisamente. En esta idea de que no se puede reconocer, de que finalmente nadie reconoce y por lo tanto se ha generado un clima de escepticismo y de desconfianza hacia la política muy generalizado que yo creo que ha sido muy, muy dañino.
¿Eso significa que me van a ir a votar menos todavía?
No lo sé. Yo no sé si a estas alturas esto, como dicen los economistas, no es algo ya internalizado por la ciudadanía, no solo desde el punto de vista general, sistémico, como decía, sino que también desde el punto de vista de que obvio era lógico que Sebastián Piñera también hubiese recibido plata de Sokimich si Sokimich finalmente los ha financiado a todos.
Y lo cual no significa porque, acuérdate que le hizo la vida bastante difícil a Sokimich en su gobierno. ¿Te acuerdas?
Y hay todo el lío ahí entre Piñera y Ponce Leroux por el caso Cascada. La pelea entre Piñera y Ponce Leroux ha sido muy fuerte.
En tu caso había un antecedente ya, está todo el tema del pago de la indemnización a Jaime Aguirre, que también se había hecho con dinero de Sokimich, supuestamente dinero de campaña que se desviaron para...
Aguas Andinas.
Pero finalmente es el mismo sistema.
No, exactamente.
Es la misma lógica.
Vamos al tema el sur. ¿Cómo está la cosa en el sur? Yo era el gobierno bastante incómodo con el tema ayer. Bueno, porque mi sensación es que este es Alewi. Alewi es el que está manteniendo la mano, el subsecretario del Interior. Yo no creo que este...
La mano firme.
No creo que este era un tema en el que la presidenta Bachelet se sienta cómoda. Ella hizo esta comisión Araucanía, hizo un proyecto de ley. La ley Araucanía, que se llama, está en el Congreso, que son muchos miles de millones, pero ni siquiera se iba a aprobar. Ya está claro que en este periodo tampoco se va a aprobar. Y esto que se le explota en la cara, que significa que el gobierno tiene que mantener hoy día el pulso de la presión donde está metida la iglesia y el obispo de la Araucanía, no, el de Temuco, le pidió una reunión con los familiares de los cuatro huelguistas de hambre que están siendo que hoy día es justamente la audiencia de preparación del juicio oral de estos cuatro.
Que va a ser la imagen de hoy día, va a ser una imagen impactante, porque efectivamente los imputados van a llegar, me imagino que algunos en silla de ruedas, si tienen más de 100 días de huelga de hambre. Y yo creo que la imagen va a ser una imagen que le va a generar costos políticos grandes al gobierno, sin duda.
La Amnistía Internacional pidiéndole al gobierno, específicamente a la presidenta, que retroceda en la calificación antiterrorista, porque dice que no está a la altura.
Cosa que al menos hasta ahora el gobierno ha dicho, la intendenta, yo la escuché decir claramente que el gobierno no va a ceder en el uso de la ley antiterrorista.
Y pero te fijas que han dejado a los gobernadores y la intendenta la defensa de por qué aquí las víctimas son las personas que fueron expulsadas del templo a culatazo y que se los quemaron esa noche, las cuatro personas que hoy día enfrentan la preparación del juicio oral, ¿no es cierto? Y ellos han sido como muy claros.
Alewi también. Alewi ha estado firme en esto.
Pero estos días no ha hablado.
Yo creo que
No, pero ha estado. La posición del Ministerio, de la Subsecretaría de Interior, al menos en esto, ha sido una posición relativamente firme.
Por eso yo pienso que esto es una cuestión de él.
Yo creo que este es en verdad un conflicto mayor. Que se ha venido radicalizando y está como sin solución.
Estamos en un pulso,
¿no es cierto?
Estamos en un gallito.
Está sin solución, porque efectivamente para el gobierno retirar la calificación de terrorista de estos actos significaría un retroceso. Y por otro lado da la sensación de que los huelguistas están bastante convencidos de lo que están haciendo y su disponibilidad a llegar hasta las últimas consecuencias es alta. Entonces, este es el típico conflicto que se radicaliza y en donde ninguna de las partes puede ceder sin perder
posición.
Bueno, pero
yo creo que el tema de fondo es que hay esto no es representativo del conjunto del pueblo mapuche, probablemente son sectores minoritarios, pero son sectores minoritarios pero importantes, que tienen una convicción, de que son parte de pueblos que han sido abusados, cuyos derechos les han sido arrebatados, tienen hoy día una formación, tienen hoy día una red internacional de conexiones, son valorados en el mundo, su causa se estima justa. Ellos sienten que están luchando por una causa que es justa y eso les da mucha fuerza. Entonces yo siento que aquí hay que buscar, ojalá que a través de la iglesia, a través de la mediación del padre Berríos, del obispo Vargas, entiendo que se llama el obispo de
el de Temuco,
se pueda generar un espacio donde esto pueda orientarse en un sentido distinto, porque de otra forma aquí vamos a terminar mal, no lo puede obligar
en el fondo los puedo llevar obligados al hospital y meterles suero a través de un recurso de protección en
sí, la, se puede.
Representante de la corte y lo obliga en el fondo a mantenerse vivo, porque lo que el gobierno no se puede arriesgar es que se le muera uno.
Sí, ese escenario sería un escenario catastrófico para el gobierno.
Exactamente, en esta pero de todas maneras sí, además con el tipo de cosas que están con el tipo como en la medida en que esto se va radicalizando, la posibilidad de que haya una tragedia es cada vez más alta.
Pero lo que le encuentro eventualmente razón a los huelguistas es en la lentitud del procedimiento judicial,
es decir, 14 meses
en prisión preventiva sin que el juicio se inicie finalmente.
Oye, y en el caso de Penta,
está bien. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay un problema con el sistema penal nuevo que hace que las prisiones preventivas y que el inicio de los juicios se demoren demasiado
y que se transforman en
finalmente en una pena en sí misma
sin juicio.
Exactamente. Yo creo que en eso hay un problema y en eso yo creo que los huelguistas tienen un punto.
Tienen que apurarse. Pero el tema es, Max, que la huelga de hambre se ha usado como presión con éxito.
Sí.
Desde hace muchos años.
Y en todos lados.
¿Te acuerdas los que estaban condenados por cuando quemaron la hacienda Moluco? Una afuera de tal, Moluco Pidenco.
Este es un instrumento usado
universal.
Históricamente, que
en el gobierno de Piñera, el propio Héctor Yaitul lideró un movimiento donde sumó como 35 comuneros y finalmente recalificaron las querellas y le suavizaron las penas.
Yo creo que todos nos acordamos del caso de Bobby Sands en Inglaterra.
Que murió.
Que terminó muriendo de una huelga de hambre en que la premier Thatcher no estuvo dispuesta a ceder a las presiones. De un huelguista.
Y tampoco lo obligaron porque fue seca la de huelga.
No. Bobby Sands estuvo como
55 días. y aquí llevan más de 111 días. Lo que pasa es que cuando es seca, y parece que hay uno de los comuneros que está con huelga seca.
Sí. Huelga seca, y eso ya lo puede poner
al borde
muy rápido. Muy rápidamente.
Pero, ¿qué le está pasando también al gobierno? Yo te hablaba de la incomodidad, porque ayer el Partido Comunista se desgajó de esto desde el comienzo. Primero fue el presidente del Partido Comunista, ayer fue la vocera, que directamente...
Carol Cariola.
La Carol Cariola.
La vocera del candidato.
La vocera del comando de Guille, y que sí, es comunista.
Que fue a La Moneda a hacer un cuestionamiento muy fuerte a la política del gobierno en este tema.
Ayer dijo, esto no da cuenta, la operación esta que le llaman Huracán, no da cuenta de una visión y una impronta que puso la presidenta hace un tiempo cuando pidió perdón al pueblo mapuche, que usted se está refiriendo cuando la presidenta presentó la ley, o sea, el proyecto de ley de Araucanía, y pidió disculpas
por los errores del Estado. Eso es recién, hace dos meses atrás.
Junio,
claro.
Entonces, hay claramente un cuestionamiento dentro del propio oficialismo, Tibiese Guillé, en contra también Beatriz Sánchez, y qué decir todo el resto de la izquierda. Entonces, finalmente el gobierno le está aguando un poco su estrategia de los últimos días, de que es cosechar en términos de agendas verdes, por ejemplo. Yo creo que para esto está...
De agendas más amigables, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que efectivamente el gobierno está en una posición que viene incómoda. Porque,
muy complicada.
Porque por un lado tiene que evitar que se produzca una tragedia, pero por otro lado tiene que ser garante también del Estado de Derecho, no puede dejar que se generen acciones de violencia que terminen desbordándose, que también tienen víctimas que son delitos. Entonces, es una situación bien compleja, por eso que yo creo que hay que tratar de reflexionar sobre el tema de fondo y entender, esto no es un problema simplemente de delitos comunes, no es un problema de delitos comunes, porque los huelguistas de hambre, los jóvenes mapuches que están involucrados en esto, sienten que están en una causa justa, y ese es el tema de fondo. Entonces, si no hay una salida respecto de eso, este conflicto va a continuar radicalizándose y no va a haber una solución puramente policial o puramente represiva.
Pero también el gobierno se tiene que hacer cargo cuando uno empieza a analizar si puede tratar de suavizar las medidas o de no ser que parte querellante. Tiene que hacerse cargo que el gobierno, justamente por su inacción en este periodo, el conflicto se ha agrandado. Se está dividido en tres regiones y surgieron organizaciones nuevas como la famosa UAM y la quema de templos, por ejemplo. Eso era que algo que no existía y que en este periodo llevamos 30. Entonces, también cuando el gobierno quiere aflojar la mano por la presión del Partido Comunista y de sus propios oficialistas, también tiene que hacerse cargo que se requería una respuesta. Y en eso había estado Mahmoud Alawi pidiendo a la Fiscalía que se hicieran... ¿Te acuerdas que incluso le había llamado la atención en forma pública que Héctor Yaitul, que está hoy día detenido, puede estar... El día sábado fue una parte de los cabecillas que fue detenido por asociación ilícita de carácter terrorista. Andaba dando conferencias a lo largo de Chile, recaudando plata según los WhatsApp, sí. Internando armamento. Y ahora nuestro subsecretario, entonces, yo creo que...
Viajó a Argentina.
Claro, que es una manera también de sacarle presión, que esto no es un tema solo de Chile, sino que es un tema también con Argentina, donde
bueno, en Argentina están viviendo una situación muy complicada. Hay un joven desaparecido que participaba en una manifestación a favor de un dirigente mapuche en Argentina.
Hay también conexión entre los mapuches
de
ambos lados, se siente que son parte del mismo pueblo.
Así es, pues. Pero crea más problemas en Chile, está claro.
No, sin duda, el carácter tiene... otras dimensiones en Argentina, mucho más atenuadas hasta ahora al menos.
El Observatorio Democrático dice que los huelguistas reclaman por 15 meses en prisión preventiva y el juicio no parte, pero son sus abogados los que dilatan, es cierto, han pedido 10 veces han pedido reevaluar las medidas cautelares. O sea, que estén en prisión preventiva. Todo eso significa que tienen que subir a la corte de apelación y que como están por ley antiterrorista, tiene que ser por unanimidad.
Yo lo que entiendo que el juzgado de garantía ha accedido a la petición de terminar con la prisión preventiva, pero si la corte de apelación es la que...
Como tiene carácter antiterrorista, tiene que ser por unanimidad. Por eso es que ellos quieren levantarle el carácter antiterrorista.
Claro, pero lo que, más allá de la cosa procedimental, uno de alguna manera lo que plantea es que es muy complicado tener detenidos a imputados de delitos gravísimos en este caso, pero finalmente imputados antes de que el juicio comience siquiera. Eso tiene que resolverse de alguna manera, de una manera distinta.
Ahora, habrá que ver cómo se resuelve esto durante los próximos días, pero es evidente que este es un tema que va a continuar
y que el gobierno...
va a ser de los temas delicados que va a tener que enfrentar el próximo gobierno.
Sí, y además, claro, en un contexto más acotado, para un gobierno a 15, perdona, a 50 días de una elección presidencial, es muy complicado que le estalle un conflicto de esta naturaleza.
Sobre todo que una vez más los candidatos presidenciales están divididos. No hay una política de Estado visible, no hay una actitud de una política unánime en cómo hay que reaccionar. O sea, la postura de Sebastián Piñera es compartida por José Antonio Kast. Y todo el resto, que es más de izquierda, tiene una postura tibiona, que esta no es la manera, o que hay mucha expectativa.
No, claro, hay visiones distintas sobre el origen de la naturaleza del conflicto.
Ha dicho, si no me equivoco, derechamente, que él es partidario de la intervención militar.
Obviamente, sí.
Yo creo que eso puede ser terminar siendo un desastre aún mayor, porque involucrar a otra institución más...
No, claro, la militarización de este conflicto...
Que no va a ser capaz de resolver el problema.
Además que lo podríamos hablar a la vuelta, que ha demostrado que cuando quiere actuar la inteligencia, actúa. Lo curioso es por qué no actuó antes. Si todos los WhatsApp que conocemos son de agosto. O sea, ¿y qué pasó?
Ahora, yo no tengo idea. Ahora,
sí, ojalá, yo no tengo antecedentes sobre eso.
Ojalá que esto sea la expresión de un buen trabajo de inteligencia y que no haya un intento también de culpabilizar a gente sin pruebas.
Sin los debidos antecedentes.
Que tengan el debido fundamento. Eso ha ocurrido en otras ocasiones. Yo no tengo idea. Pero
sí, me preocupa
que pueda haber algo de eso.
Mira, Carly nos tuitea que el conflicto se agudiza. No se puede negociar, dice, con terroristas que queman y asesinan. Además de querer otro país dentro de Chile. Te fijas que esto
tiene... Hay visiones distintas, sí. Claro. Hay visiones distintas sobre este conflicto. Es un conflicto muy complejo.
Y más complejo en las regiones que en Santiago. Aunque Santiago, nosotros creamos que Santiago es Chile, pero a nosotros este conflicto no nos toca. Bueno, vamos a ir a una pausa con Carlos Minami, con Max Colodri, con nuestros auspiciadores. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorada por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de su fondo mutuo de accionarios respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl, Vice Inversiones, simple para ti. Y si eres trabajador de una empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción, postula a tu hijo de octavo básico a la beca Empresarios de la Construcción. Y vas a poder acceder a una educación de excelencia. La Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos a una pausa entonces con Max Colodro y con Carlos Minami.
Mi madre me enseñó que día a día debía superarme. Mi viejo me enseñó que con estas dos manos puedo construir un mejor futuro.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción invitamos a nuestras empresas socias a ser parte del programa de formación en obra que potencia el desarrollo laboral y abre oportunidades para los trabajadores del sector. Si tu empresa es socia, infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management organizado por la Raín Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, deporte para el desarrollo y crecimiento de los niños.
Existen muchos factores vinculados al crecimiento y desarrollo de los niños. Además de la genética y los factores exógenos, es importante destacar la práctica de la actividad física y deporte a edades tempranas, ya que ello repercute en el aspecto afectivo, social y cognitivo de los niños. La educación física y el deporte desarrollan capacidades como la percepción espacial, la coordinación motora, la agilidad y el equilibrio. A nivel social, los menores aprenden a asumir ciertas responsabilidades, comprendiendo las normas establecidas y la vivencia de los éxitos y fracasos. A partir de los 6 años, comenzarán a desarrollar las cualidades elásticas y fuerza muscular, por lo que se consideran aptos para incursionar en el ámbito deportivo. No obstante, siempre es preciso tomar ciertas precauciones para evitar efectos indeseables. Es importante que el deporte infantil sea impartido por educadores especializados, que sean capaces de adaptar la actividad de acuerdo a la edad y condiciones físicas del menor. Se evitará así caer en errores que a futuro puedan influir negativamente en un negativo desarrollo del niño. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con Deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Hola, soy Felipe Kast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, Larraín y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Evópolis. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos con Max Colodro, con Carlos Ominami. Hablemos un poco de lo que está pasando en España. Ayer el presidente Trump apoyó a Rajoy frente a los intentos nacionalistas en Cataluña, que este domingo se supone que tienen una consulta, pero Rajoy dijo que no hay papeles, no hay censo, no hay urnas ni locales conocidos para votar, y remarcó que lo único que puede ocurrir es que se genere un alboroto, pero no un referéndum válido ni democrático. Aquí tenemos un caso en que el Poder Central los tiene completamente intervenidos para impedir que ellos proclamen su independencia, que es lo que pretenden en el fondo.
Efectivamente. Ahora, aquí yo creo que tenemos un buen ejemplo de, en un país desarrollado, además en una zona particularmente rica como es Cataluña, ¿no? Representa un quinto, el 20% del producto de España, una región que además siente, a la inversa de la que la Araucanía, siente que
subsidia.
Que subsidia al resto de España, son los más industrializados, los que tienen el mayor nivel de desarrollo. Pero ya hay un conflicto de nacionalidad. No es un sentimiento unánime de los catalanes, pero hay una parte que podría ser mayoritaria, que siente que son más catalanes que españoles y quisieran y reivindican su autonomía. Lo que sí, además, es claro, es que hay una mayoría que está por resolver esto a través de un referéndum bien organizado, no en las condiciones en que se está planteando que pueda desarrollarse el referéndum del domingo próximo, que yo estoy de acuerdo, no va a cumplir con ninguna de las condiciones que se requieren para un pronunciamiento democrático, soberano, amplio de toda la ciudadanía catalana.
Pero el gobierno central nunca le va a aceptar un referéndum para separarse.
Yo creo que no, porque hay una decisión constitucional, hay una prohibición del Tribunal Constitucional, y desde ese punto de vista la legalidad está del lado de Rajoy. Yo no sé si la legitimidad.
Tendría que cambiar la Constitución. La Constitución del 78 tiene que cambiarse. O sea,
quizás la vía de solución vaya por ahí, de que puedan ponerse de acuerdo para que sea el pueblo catalán el que finalmente resuelva. Y es muy probable que en un pronunciamiento de ese tipo, bien hecho, bien organizado, el pueblo catalán decida que no quiere separarse de España.
Está muy dividida la opinión pública.
Y quiere buscar una forma de autonomía, pero no de independencia.
Quizás ha estado buscando desde hace mucho tiempo. Hay un estatuto de autonomía.
Pero no ha funcionado.
Que estuvo discutiéndose durante muchísimo tiempo hasta que finalmente se aprobó, efectivamente distinto de lo que era la idea original, pero esta es una idea que viene trabajándose en España, particularmente en Cataluña, desde hace muchísimo tiempo, que de algún modo tiene ecos también de lo que fue el conflicto en el País Vasco.
Así es.
Que lo más probable es que
está más aquietado en todo caso,
está aquietado, pero tiene también el
hay riesgos
de que se reactive en función de lo que puede ocurrir en Cataluña también.
¿De dónde viene esta idea de que chicos y separados son más poderosos? O sea, ¿de dónde?
Ellos sienten que son ricos. Bueno, tiene que ver con la tradición, esto ya es una cosa muy antigua que lleva no décadas, lleva siglos. Cataluña fue también en alguna época independiente. Esa es la razón por la cual se ha buscado darle autonomía, pero esa autonomía no ha sido suficiente, y hay un reclamo bastante generalizado o muy importante en Cataluña, que ha ido radicalizando sus aspiraciones. Y hoy día, ahí donde se reivindicaba en un momento autonomía, hoy día se reivindica independencia, y eso puede generar un conflicto que dure bastante tiempo en poder resolverse, porque ninguna de las dos partes quiere ceder.
Volver a las tribus. Viene un artículo del Mundo hoy día en el Mercurio, el Mundo del Diario Español, que donde dicen que el sistema educativo ha estado durante 3 décadas en Cataluña impulsando trabajando el sentimiento nacional catalán del profesor, padre y estudiante.
El tema del independentismo, de los nacionalismos, el tema de las migraciones, que está inevitablemente asociado también a ese tema, son los grandes conflictos de la globalización. ¿Para qué estamos con cosas? Y nosotros tenemos que prepararnos para eso.
¿Pero lo que está algo más absurdo?
Lo que nos está pasando con los migrantes en Chile tiene y va a tener que ver finalmente con ese contexto.
Pero es una búsqueda de identidad en un mundo globalizado. Porque hoy día no hay frontera, no hay barrera. Tú conversas con alguien que está hoy día en Irlanda, por WhatsApp directamente, y sin embargo, en vez de buscar toda esta identidad mundial, prácticamente lo que tú buscas es buscar tu identidad tribal,
Pero es comprensible también, porque el mundo global como que asusto, te mete en algo que tú sientes que no controla, y la gente también busca anclarse en algo que le dé identidad, y eso es lo que hace que todas estas reivindicaciones nacionales, autonomistas, independentistas, adquieran mucha gravitación. El caso también, esto se ha planteado en Inglaterra, se planteó el caso en...
El Brexit tiene que ver con esto también.
El Brexit tiene que ver con esto y...
Y que también no quieren ser parte de toda esta burocracia mundial, porque es terrible cuando los gobiernos tienen que perder toda su soberanía en aras de estas supraorganizaciones que te terminan diciendo hasta cómo tienes que sonar.
Claro, pero cuando tú eres pequeño, te conviene integrarte para poder expresar, porque en este mundo global simplemente te pone en una condición de total marginalidad en donde nadie te pesca ni en baja.
Y los ingleses, en este contexto de las negociaciones para la famosa salida de la Comunidad Europea, lo que han intentado hacer es finalmente tratar de mantener todos los privilegios y todos los beneficios que supone la Comunidad Europea y abstenerse de pagar todos los costos y de hacer todos los sacrificios que supone también. Entonces, es un poco ridículo. Me acordaba que a comienzos de la década del 70, el filósofo italiano Umberto Eco, junto con un grupo de intelectuales, tuvieron una visión bien premonitoria en un libro que se llamaba La Nueva Edad Media. En que de alguna manera, la idea de que finalmente la globalización iba a llevar a reactivar las lógicas tribales, nacionalistas, la cosa del fervor religioso, de las guerras religiosas.
Y es lo mismo que está pasando también en Alemania, donde el nacionalismo por primera vez se convirtió en la tercera fuerza, ¿no es cierto?
Nacionalismo
a ultranza y anti-migraciones y
pero a pesar de todo, yo creo que en este contexto que estamos viviendo hoy día con un Donald Trump, con un Kim Jong-un en Corea del Norte, la verdad es que yo en lo personal me alegro que Merkel haya tenido un resultado, si no bueno, lo suficientemente sólido como para poder tener continuidad en el cargo de primer ministro.
Va a tener
continuidad, va a ir a un cuarto periodo, va a cumplir 16 años, que fue lo que cumplió Helmut Kohl. Pero es un triunfo amargo.
Sí, un triunfo, cayó 8 puntos la democracia cristiana.
Es un triunfo que tiene un sabor amargo. Ellos pensaban estar más bien en torno a 40 puntos. Sí. Sacaron solamente 33. Hubo una debacle del Partido Social Demócrata, que de 25 puntos pasó a 20 puntos.
El peor resultado desde el 45.
Exactamente.
Eso es como una desaparición de la izquierda, ¿no?
No,
es la marginalidad.
O sea, es el segundo partido del sistema político, pero...
Y la, el análisis que se hace es que la cohabitación, el hecho de haber participado junto con los socialdemócratas bajo la hegemonía de la canciller Merkel, eso los perjudicó. Ahora, yo creo que la parte más compleja de todo esto es que el liderazgo de la canciller Merkel también aparece debilitado. Va a tener que generar va a tener que estar tratando de armar una coalición con otras fuerzas políticas, con los liberales y con los ecologistas, que tienen entre sí enormes diferencias. Entonces va a ser una coalición mucho más frágil, mucho más heterogénea, mucho más inestable, con lo cual no se descarta siquiera el hecho de que a lo mejor tenga que generar un gobierno de minoría y en algún momento convocar a nuevas elecciones, a ver si se genera una configuración política distinta. Y por otro lado, esto también la va a dejar más debilitada para los efectos de su liderazgo a nivel europeo. Los franceses estaban muy muy esperanzados en que la canciller Merkel saliera fortalecida de estas elecciones y pudiera
generarse, recomponerse
un eje franco-alemán que permita, como dice el presidente Macron, como lo dijo por lo demás ayer, la refundación de Europa. Y eso también ha quedado
una cosa más equilibrada.
Ha quedado un poquito
entre paréntesis. No hay agua en la piscina.
Hay un resultado que me pareció muy anecdótico de lo que pasó en Alemania. En la ex RDA,
sí,
la derecha, el partido de la izquierda, que es el partido heredero de la ex RDA, digamos, del sistema socialista, sacó menos votos que la ultraderecha.
Así es.
En la RDA, la ultraderecha sacó más de 20%.
Es que es una cosa realmente bien rara, ¿no?
Está bien, pero resulta bien paradójico.
Es nacionalista, anti libre mercado. Yo creo que empieza a recoger el descontento. Y la,
el descontento ahora, de las clases medias. Ahora, un descontento viene que hay que calificarlo bien, Pilar, porque no es exactamente lo mismo que en otros países. Alemania es un país al cual le estaba yendo bien desde el punto de vista económico. Es un país donde hay una tasa de desempleo muy baja. Entonces, no hay una asociación en directa entre desempleo y aumento de la extrema derecha.
Pero
ahí
llega
derecha.
Menos, parece.
El tema de los inmigrantes es el tema clave en el discurso de la ultraderecha.
Lo que se le sancionó a la canciller Merkel y también a los socialdemócratas, que eran parte del gobierno,
que abrieron las puertas,
la política de puertas abiertas, y que permitieron el ingreso de
un millón trescientos mil
refugiados
en un año,
particularmente provenientes de
Siria. Te quería hacer el punto que era esta líder, la Alice Weidel, se pronunciará, que nacionalista, y que las cosas son tan puristas,
lesbiana,
porque
que
está casada con una mujer,
es lesbiana,
tiene dos hijos con ella, claro, con una mujer.
Su partido se opone al matrimonio gay.
Su partido, que es en contra de esta cosa cosmopolita de la aldea global, inmigración, y ella ha tenido trabajo súper cosmopolita, trabajó en China, vivió 6 años, trabajó para Goldman Sachs, que imagínate lo que es Goldman Sachs hoy día en la esfera mundial, y Allianz Global Investors. Entonces, todo es como raro.
Sí, es un mundo que está viviendo de tensiones. Pero mira, Pilar, ¿cómo no va a ser raro que en este mundo los herederos de Mao, el Partido Comunista de China, sean los principales defensores del libre comercio?
Es muy raro.
A nivel global. Y que Estados Unidos esté en contra.
Bueno, eso, quizás, el liberalismo. Siguiéndose un poco los temas internacionales, es muy interesante lo que está ocurriendo, porque ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos, a través de Trump, como que renunció a un liderazgo global, está más, mucho más replegado sobre los Estados Unidos. Europa no logra refundarse, y en ese caso la responsabilidad de China es gigantesca.
Es un congreso
dos semanas más, el 19º congreso del Partido Comunista de China, que va a tener que tomar nota sobre esta situación y ver hasta dónde puede llegar el liderazgo global de China, que en verdad viene para adojar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Max, que hoy día es quizás el principal defensor del libre comercio, de la globalización.
El bastión del capitalismo mundial hoy día es China.
No.
Internamente tiene un sistema muy cerrado políticamente.
El sistema WhatsApp, dicen, en vista a este congreso.
Tienen un sistema político muy restrictivo y un sistema económico muy abierto.
Claro, pero no deja de ser una paradoja que en este sistema, digamos, ultracapitalista, finalmente un centro de decisión fundamental sea el buró político del Partido Comunista de China.
Yo creo que de comunista no le queda nada, salvo el control y partido único de la libertad.
Tú sabes que el año, las proyecciones dicen que el año 2025, en 8 años más, en China va a haber más multimillonarios que en Estados Unidos. Es decir, va a ser el país con la mayor desigualdad del mundo.
Qué salvaje.
Es una cosa insólita.
Bueno, Sigamos hablando a la vuelta con Carlos Minami, Max Colodro. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respaldan su gestión. Infórmate en visainversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. Y si eres trabajador de una empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción, postula a tu hijo de octavo básico a la beca Empresarios de la Construcción y vas a poder acceder a una educación de excelencia. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructor, es obra de todos. Vamos y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management organizado por Larraín Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com.
El lunes mi papá me ayudó con matemáticas, el jueves con la tarea de historia y el domingo estuvimos de recreo todo el día.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción entregamos la beca Empresarios de la Construcción a los hijos de los trabajadores de empresas socias, facilitando su acceso a una educación de excelencia. Si eres trabajador de una empresa socia, postula a tu hijo de octavo básico a esta beca. Infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Hola, soy Felipe Kast. Porque creo que el futuro parlamento debe volver a conectarse con los chilenos, mi candidato en Las Condes, Vitacura, Loa Nechea, La Reina y Peñalolén es el presidente de Evópoli, Francisco Andurraga. Un hombre que, como tú, ha formado una familia junto a Paulina y sus tres hijos. Como emprendedor, tuvo la capacidad de crear el Emporio La Rosa y hoy pone toda su experiencia para construir un congreso para Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Andurraga, 100% capacitado.
¿Eres fruticultor y buscas nuevos desafíos y oportunidades que hagan crecer tu negocio? Entonces no te puedes perder Fruit Trade 2017, la nueva versión de la cita global hortofrutícola más importante del país y Latinoamérica, en el que tendrás la posibilidad de contactarte directamente con decenas de compradores internacionales de China, Estados Unidos, Taiwán, Brasil, Turquía y muchos más. Recuerda, Fruit Trade 2017, este 27 y 28 de septiembre en Casa Piedra. Más información e inscripciones en www.fruittrade.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, en los minutos que nos quedan, hablemos un ratito de la campaña. Qué fome está la campaña. Yo veo un
no aprendió
candidato disparadito. más que duplicándolo a los demás, y como que la cosa está como ya consagrada, y como que alguien está esperando que alguien cometa un error.
Y la incertidumbre es quién pasa a segunda vuelta, aunque yo creo que hay poca incertidumbre. Yo creo que se ha ido confirmando el escenario de que el que va a pasar a segunda vuelta en definitiva es el candidato del oficialismo, que es lo razonable. Además, la candidata.
Uno de los candidatos del oficialismo.
Bueno, Alejandro Guilla, el candidato de la mayoría de los partidos del oficialismo, y que Beatriz Sánchez, efectivamente, como le ocurrió al propio Guilla durante el verano, empezó a bajar, a perder respaldo, y hoy día está en torno a los 15 puntos, ha perdido, según la encuesta Cadem, casi 10 puntos en los últimos dos meses.
En todo caso, Max, todavía faltan 50 y 56.
Y faltan los debates públicos.
Días, mañana,
falta
mañana,
la campaña.
¿Qué puede cambiar con los debates?
Yo no sé si va a cambiar mucho.
No va a haber una sorpresa.
¿Tú crees que hay voto blando todavía?
Yo creo que hay voto blando. Yo creo que hay mucha gente que no está conectada con la elección presidencial, que incluso cuando en la encuesta de repente responde cualquier cosa. Hay mucha incertidumbre respecto a cuánta gente va a ir a votar. Cambia sustancialmente el resultado. Entonces, yo no sé, creo que todavía hay una elección que todavía está abierta. Se reconoce además por parte de todo el mundo que va a haber segunda vuelta, y la segunda vuelta finalmente terminan siendo bastante estrechas, finalmente, mayoría de los casos.
Sí, eso es cierto, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el escenario más probable es que haya segunda vuelta y que tengamos una segunda vuelta como han sido todas, salvo la última
desde el año 99, claro, segunda vuelta, claro,
salvo la última, en que efectivamente el fenómeno Bachelet fue una cuestión completamente atípica. Pero
tuvimos segunda vuelta,
claro, pero una segunda vuelta donde una candidata sacó más del 60 y la otra sacó 35.
Claro, pero igual es sorprendente que hayamos tenido segunda vuelta cuando Bachelet era la nueva presidenta.
Si Bachelet no pudo ganar en primera vuelta el 2013, es muy difícil que otro candidato pueda ganar en primera vuelta el 2017.
Ahora el tema va a ser el nivel de abstención.
Exactamente. Ahora lo que yo sí espero es que podamos tener una discusión que sea de mejor nivel, que tengamos
que no se ha visto, lamentablemente.
Que tengamos la discusión sobre los temas de ciencia y tecnología el otro día en CNN y Chilevisión. Creo que fue un avance. Desgraciadamente Sebastián Piñera se restó.
Pero según los expertos hablaron de todo menos de ciencia y tecnología.
Dijeron cosas en ese ámbito, que es un tema más específico, porque tiene una gran importancia respecto del futuro, y la verdad que yo lamento que Sebastián Piñera no haya ido a ese debate. En todo caso, valoro que haya comprometido su participación por lo menos en los tres debates que están
mañana hay debate,
y de los cuales
debate nacional de la prensa escrita el día de mañana.
Exactamente.
¿No va a ser en Santiago?
Va a ser en Valparaíso, creo.
En el Senado, en Valparaíso.
Ya.
Y va a ser transmitido por los canales del Senado, del Congreso, básicamente.
O sea, interno.
Pero la gente tiene acceso a través del cable. A los canales
y
del.
Los que no tienen cables se chupan el dedo.
Sí. No, creo que lo transmiten algunas radios también.
Y UCB Televisión.
Y lo transmite Radio Agricultura también.
Ah, también.
Nosotros lo transmitimos.
Radio Agricultura, ya. Así que conectarse mañana para que oigan.
A las 7:30 de la tarde.
A las 7:30 de la tarde, ya. Bueno, y también en Osorno y en Puerto Montt, donde estamos transmitiendo, así que nuestros amigos de Osorno de la 91.1 y Puerto Montt 96.9, que son los nuevos lugares en los cuales estamos transmitiendo, acuérdense que mañana vean el debate. Entre ocho, un debate, tienen que reconocer que es una lata.
Es difícil.
Es muy difícil
debatir. Es una lata. Imposible debatir.
Al final son ocho respuestas breves. Ocho monólogos.
Y se convierte más en un lucimiento de preguntas que en la posibilidad de entender respuestas. Porque además tienen dos minutos
Son respuestas muy breves.
Imagínate,
dos minutos no es poco, ¿eh?
Creo que
15 segundos cuando tú eres interpelado. Es cierto que es poco. Es cierto que es poco, pero también eso obliga a ser más preciso y a cortar un poquito la lata y la chacha.
Envía una oportunidad de lo que va a pasar en segunda vuelta, de tratar todos de dispararle al ganador. ¿Sí o no?
Bueno, obvio. Al que va primero es el que de alguna manera todos quieren quitarle votos.
Claro, o sea, mañana va a ser todo disparen contra Piñera.
Y yo diría también tratar de interesar a las personas que hoy día miran esto con mucha distancia. Me parece a mí que también ese debería ser otro foco de los candidatos. Porque
yo creo que también va a haber una tensión entre aquellos que aspiran a pasar a la segunda vuelta, que son básicamente Guillé y Beatriz Sánchez.
O sea, entre ellos, ¿tú crees que debieran, en vez de pelearse con Piñera, entre los dos?
Primero a Piñera no le van a quitar ningún voto, porque votos de derecha no se van a pasar ni a Guillé ni menos a una Beatriz Sánchez. Pero entre ellos disputan un electorado que es relativamente común, el mundo de la centroizquierda.
Claro, ellos deberían tratar de marcar la diferencia.
Sin duda.
El problema es que yo creo que Guillé todavía no está posicionado en qué es lo que es él, entre cambio y continuidad.
Mañana lo vamos a escuchar.
Ya. Mañana lo escuchamos entonces. Muchas gracias, Carlos Ominami, Max Colodro. Ustedes que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.
Buenos días.
Nos oímos, buen día. Bueno,
en Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.